8:30, 7:30 en Canarias, comienza el tiempo de juego, la linterna va a seguir encendida mientras tanto en cope.es y en la aplicación móvil de Cope. ¡Hola, Pepe!
¡Hola, Colmenarejo! ¿Qué tal, hombre?
Muy bien, encantado de saludarte, como siempre.
Igualmente. ¿Hoy qué? ¿Atleti y Real Sociedad?
Ahí estamos, en racha.
¿Racha, no?
Sí, estamos en racha.
¿Tercero, seguro?
Yo empiezo a creérmelo, sí.
Yo, puede ser, ¿eh?
Sí.
Peut-être, que diría un fanchute.
¿Cómo?
Peut-être.
Ah, perfecto.
Puede ser. No, que hablo idiomas.
Ya lo sé.
Soy poli.
Exactamente.
No rincón, no políglota.
Exacto, eres hombre culto,
Pues nada, te dejo, Colmenarejo.
Voy a ver si hago un apaño, Castaño.
¡A lo nuestro! Eso. ¡Hola, hola!
La linterna va a seguir encendida a través de cope.es y la aplicación móvil de Cope. A las 9 tenemos la reunión del equipo económico. Mientras tanto, la luz de la linterna sigue encendida con Marta. Hola, Marta Ruiz.
Hola. Comienza la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Tenemos versión reducida de esta luz de la linterna, pero de alto postín. Vamos a aprovechar y muy bien porque ya están aquí con nosotros Amaral, que nos van a presentar su nueva gira, y vamos a tener tiempo también para hablar con Sofía Negrín de esas palabras que ya no utilizamos y que nos viene bien recordar. Arranca ya la luz de la linterna. Abrimos un nuevo capítulo de tiempos modernos en la linterna con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
Estoy muy emocionada, invitados sí, de lujo esta tarde.
Sí, ella tiene una voz espectacular y era un don especial con la guitarra. Llevan juntos desde mucho antes de empezar en la música de manera profesional, porque es en 1998 cuando conoceríamos lo que hoy representa uno de los grupos más importantes de la historia del rock en España. Están a punto de terminar, Marta, una gira muy especial que les llevará directos al Withing Center, el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid.
Eva Amaral y Juan Aguirre son. Amaral, buenas tardes, bienvenidos a la linterna.
Buenas tardes, encantados de estar con vosotros.
Oye, estamos muy emocionadas porque sí, el año pasado os vimos en el SOS, nos encantó vuestro directo. Yo, vamos, para mí, subir, me pusieron el broche al festival,
sí,
sinceramente.
La verdad es que sí, y eso que hubo polémica, porque sí que se habló de Amaral en un festival indie, el SOS, pues hay que reconocer que fuisteis uno de los mejores grupos con el mejor directo. Y que nos dejaron una sensación espectacular.
Pues muchísimas gracias. Me alegro de que lo disfrutarais. Para nosotros también fue un momento importante.
Y fue un comentario generalizado, que no es que lo digamos nosotras, que aparte nos gustáis mucho, pero que es verdad, que así que enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, nos gustáis a nosotras y aparte nuestras familias también, que yo por eso estoy muy emocionada, porque mi madre os adora y también bueno, hay más gente que quiero mucho, así que encantados de que estéis aquí. En el 98 sale a la venta vuestro primer disco, Amaral, 19 años después. Estáis en plena gira nacional, europea, que va a culminar, como comentaba Belén, en el Wizzing Center de Madrid. ¿Está Amaral donde quería estar cuando se lanzó a esta aventura de la música?
Pues la verdad es que ni hubiéramos soñado todas las cosas que hemos vivido y los viajes que hemos hecho. Supongo que cuando empiezas a hacer música te parece todo tan difícil y tan inalcanzable que ni sueñas con las cosas que nos han sucedido. Hemos tenido muchísima suerte y estamos muy agradecidos al público, que es el que lo ha hecho posible, todo, uh-huh, todo este sueño maravilloso.
La verdad es que si lo hubiéramos planeado, creo que no hubiera salido bien. O sea, lo mejor es dejarte llevar de alguna manera y lo que dice Eva, pues estamos agradecidísimos por cómo la gente ha recibido pues nuestras canciones, las historias que contamos y nuestra manera de tocar.
Uh-huh. ¿Tenéis la sensación, llegados a este punto, que si hubieseis sabido todas las dificultades que os ibais a encontrar para llegar donde estáis, quizá no os habíais lanzado a la aventura?
Es que ha sido bastante divertido. O sea, sí, la verdad es que sí, porque hay algo que va unido al hecho de ser músico, que es el continuo viaje, ¿no? Entonces, eso es impagable. O sea, el hecho de, bueno, hemos estado en sitios que nunca hubiéramos llegado como viajeros normales, ¿no? Como turistas. Entonces, bueno, sí, son horas de ensayo y el no saber qué pasará, sobre todo cuando empezabas, pues tu familia diciendo, pero ¿por qué no te buscas un trabajo normal? Pero yo creo que lo que recibes, lo que nos ha dado la música es mucho más de lo que podíamos imaginar.
Uh-huh. ¿Y siempre habéis sabido que la música iba a ser vuestra vida? ¿Cuándo surgió la idea de me quiero dedicar a esto y quiero vivir de la música?
Pues bueno, yo creo que antes de conocernos Juan y yo, que teníamos ya hacíamos música cada uno con su grupo, hay un momento en el que nos conocemos y claro, eso es el año 92 hasta el 98 que se graba nuestro primer disco, son 6 años en los que vives un poco en el alambre, bueno, luego también seguimos viviendo en el alambre después del primer disco, pero en esos años de que dices, ostras, es que tengo tan claro que esto es lo que quiero hacer, pero lo veo tan difícil que no sé qué va a pasar cuando ya definitivamente me confirmen que ya no hay ningún peldaño más que subir, no hay ninguna puerta a la que tocar que lo vaya a hacer posible, ¿no? Entonces sigues un poco por inercia y pues tuvimos la suerte de que ya cuando estábamos al límite de nuestras fuerzas empezaron a aparecer opciones, ¿no? Y nuevas puertas que os decía que abrir y aquí seguimos abriendo puertas y subiendo escalones y
la verdad es que es como
y disfrutando de hacer música, ¿no?
Es como una aventura básicamente, ¿no? Es como aprender todos los días de pues y pensar en lo que vas a hacer en el próximo disco. Es básicamente como vivimos y como te decía, con mucho agradecimiento.
A mí me gusta mucho todos los grupos que vais pasando por este espacio de música de La Linterna, y es que las reflexiones que compartís con nosotros a veces nos une bastante también al mundo periodístico, ¿no?
Claro,
esa incertidumbre, esa pasión que te
segura.
Mueve, por eso a mí me encanta cuando lo contáis, porque de alguna manera también nos sirve a nosotros para reafirmarnos, ¿no? en perseguir pues una profesión tan maravillosa como es la del periodismo, y tan difícil que a veces muchas veces dices, ¡uf!
Claro, que están tus familias y ¿por qué no eres,
lo mismo
¿por qué no eres economista o eres abogado? Que,
lo mismo.
Papá, periodista,
sí.
Vas
me
a ver.
Me ha dicho Eva Amaral que no, que siga.
Sí, que siga,
siga,
claro.
Y Juan también.
Es que realmente entre las personas, si algo hemos aprendido viajando y tal, es que hay más semejanzas que diferencias, ¿no? Entre la gente que tiene vocaciones distintas, ya no sé, puedo hablar de un deportista o alguien que quiera ser, pues no sé, médico, periodista, músico, ponen la profesión que quieras, ¿no? Desde el que le gusta tener un taller de artesanía, por ejemplo, pues yo pienso que no hay ningún camino que sea fácil, ¿no?
Uh-huh. Belén ha hecho muy bien su trabajo de documentación y me ha dicho que os tengo que preguntar por algo que estudiasteis los dos al mismo tiempo en el conservatorio.
Sí. Madre mía.
¿Cómo fue esa etapa?
Es que me llamó la atención porque nosotras nos gusta la música y sí. Marta tiene muchos hermanos y todos tocan un instrumento, pero casualidad que ninguno tocó el contrabajo. Y digo, pregúnteles, Marta, por favor, por el contrabajo.
Pues bueno, hubo un momento en el que decidimos entrar en el conservatorio de Zaragoza y matricularnos para aprender música así propiamente, ¿no? Uh-huh. Con mayúsculas. porque hay muchas
el
cosas.
El título que
claro,
me dicen,
claro, porque
ver,
somos autodidactas realmente, ¿no? Y entramos en el conservatorio y entonces, bueno, pues realmente la mayor parte de los instrumentos, o sea, tenían preferencia a los niños, lógicamente, nosotros ya éramos adolescentes, y los únicos instrumentos que quedaban un poco libres por ahí, que no teníamos alguna opción, pues
el oboe,
me encanta
el oboe
porque,
y el contrabajo. Entonces,
el fagot y instrumentos de estos que no son muy populares.
Y entramos al contrabajo, que es realmente maravilloso, pero claro, ya,
los inicios
es que
son complicados, ¿no? Sí, parece que como para sacarle algo a un instrumento así te cuesta un poco, ¿no?
Bueno, mi madre pensaba... Sí, mi madre...
madre mía, claro. Eva, pero si con la guitarra ya... Vamos, que no mides 2 metros, pero con el contrabajo encima...
Bueno, yo parecía una pulga, directamente, claro, al lado del contrabajo y sobre todo el sonido que hace, porque lo primero que te enseñan es claro. A pasar el arco, entonces es...
Oye, ¿cuánto aguantaste?
Y así.
Pues la verdad es que aguantamos,
no mucho.
Aguantamos un año y luego seguimos, sí. Bueno, teníamos claro que lo que queríamos hacer era otra cosa, ¿no? O sea, aunque es un instrumento maravilloso cuando se toca bien y luego pues tenemos amigos que tocan el contrabajo en grupos de jazz y en grupos de rock, ¿no? Uh-huh. Pero es un instrumento duro, o sea, todos los instrumentos...
Los inicios son duros.
Son duros.
Oye, ¿ya habéis sabido algo del profe de contrabajo
pues
con
sí.
el tiempo? ¿Le habéis dicho, mira dónde hemos llegado?
Bueno, hace poco...
Lo dejamos en un año, pero mira dónde estamos.
Contrabajo a nada, pero...
Bueno, hace poco estuvimos de vuelta en el conservatorio de nuestra ciudad, de Zaragoza, porque nos invitaron a hacer una especie de inicio de curso y tocamos junto a los alumnos.
Qué bonito.
Sí, fue maravilloso.
La orquesta.
Sí, porque fue como reencontrarte con, bueno, pues con una parte de ti que está en Zaragoza, ¿no? Además, un miembro de nuestra banda es el teclista Tomás Virgos, es profe del conservatorio y bueno, pues es algo que nos une a Zaragoza aún, ¿no?
Sería emocionante, ¿no? Muchos recuerdos.
Muchos recuerdos, sí, sí. Y la verdad es que también maravilloso pues estar en contacto con estas personas que están aprendiendo, o sea, que son músicos, eso sí que son músicos con mayúsculas, claro, los chavales del conservatorio, que son el Conservatorio de Zaragoza, es un conservatorio bastante importante y que ha dado grandes músicos.
Uh-huh. Bueno, en casi 20 años de carrera que estáis a punto de cumplir, ¿habrá canciones para vuestros fans que ya son verdaderos himnos como para nosotras, como para nuestras familias? ¿Hay alguna que os pidan siempre en los conciertos, que por favor no os vayáis sin cantar
pues
Estrella de Mar o
claro, el himno de Amaral, vamos?
Yo creo que tocamos en casi todos los conciertos Revolución, Cómo Hablar, que tuvimos la fortuna de hacerla junto a Antonio Vega, y luego por ejemplo pues hay por ejemplo Hacia los Salvajes salió en el 2011 cuando Suba la Marea y suele sonar en todos los conciertos y la verdad es que es como una especie de subidón de adrenalina. No, pero la verdad es que nosotros en el momento de estar haciéndolas no percibimos eso para nada, o sea, es un trabajo que lo haces en solitario, ¿no? O sea, lo hacemos juntos, pero no tiene nada que ver con luego ponerlo en común con vosotros, que ya no nos pertenece la canción.
Pues es curioso porque hacemos conciertos de 2 horas y media somos bastante extensos, ¿no? En los conciertos, a no ser que sea un festival que tienes que acoplarte a los horarios del festival, ¿no? Pero en nuestros propios conciertos nos extendemos bastante y hacemos un repaso por toda la discografía. Pues aún así siempre hay alguien que, pues no habéis tocado no sé cuál, pues no habéis tocado la otra.
Hombre, claro, si quieres estoy aquí 5 horas y media.
No hay manera.
Y la letra de Mis Amigos, ¿eso es una historia? ¿Es vuestra vida? ¿Es narra las aventuras?
Sí. Narran, sí, pues las vidas entrelazadas de algunos de nuestros amigos y a algunos les hemos cambiado el nombre, por si acaso, yo qué sé, hay gente más pudorosa.
Pero es verdad, tiene que ver con tu origen, en tu ciudad, pues juntándote con tus amigos en el barrio y tal.
Claro, es que esa es una canción perfecta para trasladar a cualquier vida de pues o de nosotras que no vivimos en nuestras ciudades de origen, claro. Y que al final vuelves y está todo como siempre, o este ha cambiado, mi amiga tiene hijos, yo no, y tal. Claro, pues,
¿qué estoy haciendo? Porque soy periodista. Claro. Me dijo Eva Amaral que tenía que seguir, y Juan sí. también.
Pues, bueno. Curiosamente, cuando la hicimos, la gente decía, pero qué cosas más raras contáis, ¿no? Y al final, bueno...
Bueno, rara.
Bueno, al final, la vida.
Sí. Bueno, y para vosotros, ¿qué canción especial, es para vosotros un poco la que os gusta siempre tocar en cada concierto, si podéis, vamos?
Pues Nocturnal, por ejemplo, que hemos hecho versiones muy acústicas de la canción, a mí me gusta tocarla con 2 guitarras y no suele sonar en todos los conciertos.
Pues para mí, no sé, es que cada día tengo, o a cada temporada, como que tienes una favorita, ¿no? Pero de alguna manera con la que comenzamos el concierto, unas veces se gana y otras se pierde, pues es igual también la asocio al comienzo del concierto y a un momento muy emocionante, ¿no? Pero a mí es una canción que me gusta especialmente.
Oye, ¿cómo fue colaborar con Bob Dylan?
Pues bueno,
¿cómo es Bob Dylan?
Bueno, tampoco es que seamos uña y carne, o sea, quiero decir, lo hemos visto un poquito, sí. Pobre hombre, pero bueno, sí, la verdad es que guardamos muy buen recuerdo de cuando pues estuvimos teloneando a Bob Dylan en varios conciertos por toda España. Y guardamos un buen recuerdo del trato que nos dio todo su equipo, se acercó a saludarnos uno de los días porque todo el mundo nos había dicho que era como muy huidizo y que le gustaba
estar... Díselo a los del premio Nobel.
Y claro, nosotros tampoco queríamos molestarle, así que nunca nos cruzábamos con él, pero ya debió decir, pero bueno, esta gente... Y entonces vino él al escenario a saludarnos una tarde.
Creo que le debió parecer raro que nunca intentásemos hablar con él ni nada.
Claro.
Entonces un día en Córdoba, en el estadio donde era el concierto, pues se acercó a saludarnos y era una persona muy amable.
Sí, nos trató muy amable. Y todo su equipo, encantadores, nos ayudaron en todo momento con todo. Sus músicos, súper majos, todos los días teníamos ahí charleta con ellos.
Muy sí,
bien,
la verdad
muy,
es que...
muy buen recuerdo.
Y de eso se aprende también, ¿no?
Pues desde luego, porque hay una cosa, o sea, Bob Dylan probaba sonido todos los días, si hiciera frío, calor o estuviera nevando, que no, porque era verano, pero...
Y era nada.
Quiero decir, sí, por ejemplo, en Córdoba, que hacía un sol de justicia aquel día, él había estado probando sonido un buen rato, o sea, él disfruta de la carretera y de subirse a un escenario, y eso es una enseñanza muy importante.
Sí,
para todos nosotros.
La verdad es que nosotros recuerdo estar tumbados ahí viendo su prueba en el césped de un estadio en Granada, en Motril concretamente, y ellos estaban probando sonido con el estadio vacío y tocando pues solo para nosotros, ¿no? Estaban probando una canción que es mítica, sí, que se llama Forever Young, y la estaban tocando por primera vez, recordándola porque debía hacer bastante tiempo que no la tocaban, entonces... Pues en esa gira vivimos ese tipo de cosas y yo nosotros lo que vimos es que más allá del mito y del icono que lo es, ¿no? Y ahora del premio Nobel y de toda la historia de la música que lleva dentro, pues lo que vimos es una banda disfrutando del hecho de hacer música, ¿no?
Bueno, y a él, disfrutando.
En España se os quiere muchísimo, pero también tenéis una gira europea y allí también tenéis fans. ¿Cómo son los fans europeos? ¿Son diferentes a los españoles? ¿Son más fríos, más serios? ¿O son muchísimo más locos que nosotros?
Pues en realidad hay más cosas que nos unen que diferencias, ¿no? Que las que nos separan. Yo creo que en el fondo... Pues alguien que va a un concierto y más alguien que va a un concierto de un grupo que no habla su idioma, pues es porque tiene pasión por la música, ¿no? Entonces realmente sí que se nota el calor, también acompañado por los españoles que hay a cientos en todos los sitios donde hemos tocado, ¿no? Y es curioso porque realmente... Alguien que está acostumbrado a oír más música, el caso de los ingleses, por ejemplo, más música en su idioma que otra cosa y que quizás no ha escuchado tanta música, desde luego en español no, pero en otros idiomas tampoco, pues cuando siente que le transmite algo, la música en sí misma, aparte de las palabras, pues les produce un shock, ¿no? Y yo creo que ahí los tienes muy enganchados por eso, porque para ellos es una novedad que les transmita... la música en sí mismo. Nosotros, como hemos oído música en inglés durante toda nuestra vida, ¿no? Pues,
y hemos cantado sin saber lo que cantábamos.
Efectivamente, pues no nos parece raro, pero a ellos les sorprende y les sorprende gratamente.
Desde el Wannabe de las Spice, que nadie sabe lo que estábamos cantando. Pues ahí,
sí, ¿no? Efectivamente. Cualquier cosa podemos cantar.
Bueno, tengo en mis manos Nocturnal Solar Sessions. ¿Qué diferencia hay entre Nocturnal?
Pues realmente...
Bueno, son las mismas canciones, pero...
No sé, un disco no se entiende... O sea, este disco no se entiende sin... O sea, el disco blanco no se entiende sin el disco negro, porque realmente...
O sea, ese Yin y el Yang hay que comprar los dos. Bueno, vamos a animar a que nos compren
los dos.
Que
cada uno haga lo que mal aparezca.
Realmente son todas las canciones, pero tocadas solo con guitarras acústicas y con piano, violines y en un formato muy minimal. Y fue... Es la primera vez que se nos ha ocurrido revisar todas las canciones que hemos grabado en un disco, ¿no? Es la primera vez que lo hacemos y no sé si volverá a ocurrir, pero nació como una idea para que fuese un disco extra en la edición europea y quisimos que la gente lo pudiera conseguir separadamente en España sin necesidad de comprarse otra vez, sin necesidad de ser una nueva reedición de Nocturnal, ¿no? Del disco original. Y la verdad es que estamos muy contentos de cómo ha quedado.
Entonces, los conciertos de la gira de ahora son en acústico, en plan...
No, son de disco negro.
Vale, disco negro.
A tope. El eléctrico.
Con toque blanco, pero disco negro.
Quizás recuperaremos alguna canción del disco en su versión acústica, probablemente. Canciones que no habíamos estado tocando hasta ahora en directo. Y que en su versión Nocturnal Solar Sessions, pues nos gusta mucho cómo quedan, ¿no? Pero sí, básicamente el concierto es
Amaral
eléctrico.
Amaral.
Bueno, ya hemos dejado claro que nos encantó vuestra actuación del año pasado en Osos de Murcia. Y este año sois cabeza de cartel del Arenal Sound.
Sí, pues, hay bastantes festivales en el Arenal, vamos a tocar. Y también, bueno, creo que empezamos gira en Calviá, en Mallorca. En el Mallorca...
Sound Festival.
Sí, y pues arrancamos en Mallorca y cerraremos en Madrid el 28.
Sí, vamos a estar en Sonorama también.
Con los 20 años de Sonorama.
Efectivamente.
Además, allí es una muy buena plaza.
Sí, bueno, ya hemos tocado un par de veces en el festival y hemos ido de público también otros años. Y es
sí, pero por ejemplo, en el Arenal Sound os estrenáis. Es la primera vez.
Sí, es la primera vez, efectivamente.
Y es un festival, ese sí que es el festival más multitudinario de España y donde aglutinan muchísimos tipos de música. Vamos, está hasta Dulceida, una bloguera pinchando. Que al final,
o sea, que las pruebas de sonido van a ser esas, vamos, tremendas.
No sé, vamos.
Sí. Que... Pues promete diversión.
Sí, ¿no? O sea, ¿no? Tenéis ganas, ¿no?, de estrenar un festival tan
así. Sí, porque todas las veces que habían intentado contactarnos, pues estábamos con la fecha ocupada o estábamos tocando en otro sitio y por fin este año se han alineado los planetas, ¿no? Igual que en el SOS, que estuvieron intentando contactarnos otros años y por fin... Pues ya pudimos hacer.
Sí, hay otro festival que repetimos, que es el de la Sierra de Músicos en la Naturaleza, que vamos a estar en... Estuvimos hace unos años y ahora volvemos este año.
¿Con Steam estuvisteis?
Con Steam vamos
a estar.
Es que
nos está aquí apuntando el técnico de sonido, que es súper
famoso. Este año es con Steam.
Este año. Pues fenomenal. Estará seguramente Antonio. ¿Estás, Antonio? Sí, estará ahí Antonio. Y lo vais a ver bien, ¿eh? Porque tiene mucha potencia de voz. Sí.
Bueno, la otra vez que estuvimos, por cierto, fue con Bob Dylan, claro. O sea que...
Se le oye bastante. Bueno, además el cierre, el del 28 de octubre en el Within Center, tras más de 50 conciertos, se va a grabar, ¿no?
Sí, queremos capturar ese momento, como dice la canción que estamos escuchando ahora.
Vamos a darle.
Que viene a cuadrado.
Sí. Bueno, pues entonces lo vais a grabar, ¿no?
Sí, lo vamos a guardar, lo vamos a grabar porque la verdad es que esta gira es visualmente es preciosa y sónicamente también la hemos conseguido. Que la banda pues suene muy potente y que haya una energía muy especial en el escenario y queremos que eso quede grabado. Sí.
Bueno, pues habrá que estar ahí, ¿no?
Pues yo creo que sí, Marta.
Y nos vamos.
nos traemos a nuestras madres y nos vamos a
Antonio ahora también. Y Antonio, el técnico, que se le oye muy bien, para que lo saquen en el vídeo, por favor.
Y a medio equipo.
En algún momento. Enhorabuena a los dos, Eva Amaral y Juan Aguirre, por todos estos años de éxito, de verdad, muy sincero, y que sigáis triunfando.
Muchísimas
porque
gracias.
Valéis mucho y además transmitís un montón como personas también.
Sí.
Bueno, gracias, me voy a poner coloradísima.
Nada, enhorabuena.
Enhorabuena.
Gracias a vosotros, enhorabuena también.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es momento momento de hablar de palabras oxidadas, de palabras olvidadas. ¿Qué tal, Sofía Negrín? Buenas
Hola,
tardes.
Marta, ¿qué tal?
¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy, como siempre, otras tres palabras son chozno, cordojo y mirlo.
Bueno, yo así, a bote pronto, conozco
mirlo.
Una, sí, claro, pero el resto, vamos, ni idea. Vamos a ver qué significan. Empezamos con chozno.
Chozno es el hijo del tataranieto de una persona.
Puf. Bueno, seguimos
es un poco
con
complicado.
Cordojo. Sí, yo ya si me pongo a pensar quién es el hijo del tataranieto, ya me he perdido. Cordojo.
Cordojo, lo usamos para referirnos a una congoja o a aflicción grande.
Mirlo.
Es un pájaro, efectivamente, de unos 25 centímetros de largo, negro y con pico amarillo, pero además, en este caso, lo hemos cogido porque se usa para hablar de gravedad y afección en el rostro.
Vamos con los ejemplos, con chozno.
El chozno de María es el chico rubio que va al colegio con Javi.
Bueno, ahora con cordojo.
Con cordojo. Tengo un cordojo, se ha muerto la madre de Pepe, el vecino.
Bueno, eso se parece un poco con gojo, ¿no?
Sí,
congojo,
se parece.
Sí. Y ahora con mirlo.
No estoy bien de ánimo, tengo un mirlo enorme por la muerte de Pepe.
Esta me suena rarísima, ¿eh? La de tengo un mirlo enorme por la muerte de Pepe.
Pues sí, pero...
Se usa todo.
Además de pájaro es...
Eso. Bueno, nos llega el momento que más nos gusta, a mí por lo menos me encanta eso de salir a la calle y preguntar.
Sí, esto es lo que le han dicho nuestro compañero Chema Álvarez, no sé yo si han acertado.
A ver.
La palabra chozno, ¿qué significa?
A mí me suena como si fuera un rollo, aburrimiento o algo así.
Un árbol que se parece a algún albaricoque.
La palabra chozno me recuerda a mí a una cabaña para los pastores en la estepa andaluza y tal.
Chozno es lo que en el norte llaman capucha.
¿Cordojo qué significa?
A mí me parece que eso se refiere a algo relacionado con la familia.
Un matojo comestible que se utiliza para hacer ensaladas.
Cordojo creo que es un pájaro semejante al gorrión de campo, que está por las mieses y de Andalucía y demás.
¿Y mirlo?
Pues mirlo, digamos que es el siguiente en el escalafón de ave al gorrión.
Y mirlo es un pájaro que tiene, es negro creo y suele tener el pico amarillo.
Mirlo es un ave, es un pájaro bonito, como puede haber otro, como el gorrión.
Bueno, me encanta porque suena de mirlo, las sabían todas.
Y ha entrado mucho para Andalucía, ¿eh?
Sí, me gusta mucho cómo define, o sea, no tienen ni idea, sí, pero... Oye, afina mucho la definición y eso está muy bien. Volvemos con las expresiones lingüísticas, Sofía, muy breve. Ser un mirlo blanco.
Pues hablando de mirlo, ser un mirlo blanco, la existencia de mirlos con el plumaje blanco suele ser muy raro y antiguamente se creía que no existía. Por eso usamos ser un mirlo blanco, para referirnos a alguien con unas facultades extraordinarias y por tanto poco comunes en la mayoría de las personas.
¿Y a palo seco?
Pues a palo seco significa sin adornos, sin comentarios y sin artificios, tal cual. Y viene del mundo de la marina, en el que cuando hay tormenta se dice que se navega sin velas, a palo seco, con los mástiles desnudos.
Vamos a recordar a los oyentes, Sofía, cómo pueden hacerte llegar tus dudas.
Pues por Facebook, ahí somos La Linterna Cope, en Twitter somos @linternacope y nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, el 600-544-555.
Gracias, Sofía.
Hasta luego, Marta.
Sigue La Linterna.
La Linterna. Colmenarejo. Cope. Estar informado.